con ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
Ventanalia, distribuidor oficial Comerlin. Estamos en calle Federico Tapia 50, A Coruña. Presupuesto sin compromiso. 663 90 94 22.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings.
Que ya son las 12. 12 y 2 minutos de la mañana. Ya llevamos 3 horas de radio aquí en Radio Voz en Voces de A Coruña. Y lo que todavía queda por contar, porque todavía quedan por delante 2 horas de radio en este maratón que hacemos todos los días, el equipo de Voces de A Coruña con todo el cariño del mundo, hasta las 2 de la tarde. Y queda mucho, mucho que contar y muchas cositas también que nos tienen que contar, por cierto, nuestras unidades móviles que nos están también pidiendo paso. Estamos diciendo que es un día muy importante, un día histórico en A Coruña por la llegada de esos 5 cruceros, pero también tenemos más cosas de las que hablar. Por ejemplo, tenemos que hablar de un congreso nacional que se va a celebrar esta misma semana aquí en A Coruña, y es un congreso que gira alrededor de una enfermedad que preocupa a muchos, sobre todo obviamente a aquellos que la padecen y también a los familiares de personas que tienen, en este caso, diabetes. Estamos hablando de la diabetes y por eso vamos a hablar con Teresa Martínez, la jefa de endocrinología del CHUAC de A Coruña, para que nos hable de este congreso que va a tener lugar esta semana en A Coruña. Vamos a tener tiempo para hablar con Santi Vázquez, con el vicepresidente del grupo naturalista Habitat, que hoy nos va a hablar de un pájaro que, bueno, es muy habitual en Galicia. Podemos verlo en bosques, en senderos, en huertas, en jardines. Bueno, vamos a estar hablando de este pajarillo tan especial con la llegada de la primavera, y además vamos a tener tiempo para hablar de otras muchas cosas, como por ejemplo nuestro espacio de Repsol al día, como cada martes, en este caso hablando de inteligencia artificial, y también vamos a tener, bueno, pues un poquito de tiempo para recordar el concurso de Suso, que esta semana creemos que también lo ha vuelto a poner un poco difícil, ¿eh? Suso lleva unas semanas un poco peleón. Todo esto y más en las próximas 2 horas aquí en el 92.6. Y ahora es momento de recapitular todo lo que ya hemos contado a lo largo de esta mañana y actualizar cómo está el tema también de esos 5 cruceros que están en A Coruña.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Pero antes de hablar de cruceros, es importante pasarnos por la última hora de la ciudad, y es que la alcaldesa Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, ha hecho declaraciones esta mañana a la prensa hablando de la situación de la vivienda en A Coruña, concretamente del precio que tienen que pagar los coruñeses por poder vivir en los límites del concello de A Coruña. Hay un dato llamativo, que es que las familias destinan en A Coruña más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda. Esto es un dato de la provincia, de A Coruña. Dentro de la provincia de A Coruña, no obstante, se sabe que el concello de A Coruña es uno de los más tensionados. Precisamente la alcaldesa Inés Rey ha recuperado este dato para acusar a la Xunta de Galicia de torpedear al concello de A Coruña después de solicitarle que complete su solicitud de declaración de zona tensionada.
Cualquiera que resida aquí sabe que las familias destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, ya sea el alquiler o a la compra, que ha subido más de 3 puntos respecto al IPC, y que estamos en una situación en la que se hace muy complicado adquirir vivienda y prácticamente imposible alquilar a un precio razonable. De ahí que nosotros, aún no teniendo competencias en materia de vivienda, tomemos medidas para facilitar el acceso a lo que es un derecho constitucional, desde la ordenación de las viviendas de uso turístico hasta la petición para que se declare zona de mercado residencial tensionado. Ante esto, tenemos una administración autonómica que, teniendo las competencias en vivienda, únicamente ha construido 40 viviendas públicas en los últimos 15 años y que cualquier medida que adoptemos, pues la torpedea por una cuestión ideológica.
Mientras el concello de A Coruña solicitaba a la Xunta de Galicia que no se demorase a la hora de aprobar esta solicitud de zona tensionada, la Xunta de Galicia le respondía diciendo que no se trata de una denegación esto, sino que hay deficiencias en la documentación que se han detectado y que el concello de A Coruña debe enmendarlas si quiere finalmente que el concello sea declarada como una zona tensionada en lo que respecta a la vivienda. La Xunta de Galicia dice efectivamente que no es una denegación, simplemente hay que subsanar ciertas deficiencias. La alcaldesa Inés Rey dice no entender a qué deficiencia se refiere el gobierno autonómico, porque dice que la Xunta no se ha puesto en contacto con ella.
Mire, es que no sé cuáles son las deficiencias. Repito, la Xunta no nos ha comunicado nada oficialmente. Hemos preguntado esta mañana otra vez a ver si había entrado algún papel y todavía no sabemos nada. Han decidido contarlo públicamente sin, como digo, notificar al ayuntamiento o hacer una llamada, que yo tengo teléfono, me puede llamar la conselleira o el presidente y decir, oye, falta esto, en fin, lo que viene siendo, repito, respeto institucional y lealtad institucional, y no la hay.
Habla de que no hay lealtad institucional, por lo menos en lo relativo a la vivienda, porque sí que es cierto que en otros proyectos importantes para la ciudad, como por ejemplo Coruña Marítima, tanto el gobierno autonómico como el concello de A Coruña guardan una relación bastante estable, también por ejemplo con la autoridad portuaria. La autoridad portuaria, que decimos que esta mañana pues está de celebración, porque tenemos un día histórico en A Coruña, porque han llegado 5 transatlánticos a la ciudad. No es la vez que más transatlánticos tenemos en la ciudad de A Coruña, ya en 2014 hubo 6, pero sí que es la vez que más pasajeros traen, más cruceristas traen consigo, casi 15.000. Hay un operativo importantísimo en marcha con más de 150 personas implicadas, y hay que decir que estamos pendientes de la llegada del Celebrity Apex, que va a estar en el muelle de transatlánticos. Es el buque más grande y por tanto es el que tiene pues el puesto más envidiable en el puerto de A Coruña, con ese muelle de transatlánticos, y la verdad es que ya está llegando a la dársena, ya está atracando. Estaba prevista que su llegada fuese a la 1 de la tarde, pero finalmente va a llegar a las 12 de la mañana. Ya está llegando. Hoy por la mañana mucha gente se extrañaba de que haya cruceros en A Coruña, sobre todo en las dársenas, por ejemplo, de más próximas a Los Castros. No es la primera vez que hay buques atracados ahí, pero sí que es verdad que pocas veces se ve tal despliegue en la ciudad. Esto es lo que opinaban algunos vecinos de A Coruña respecto a esta quíntuple escala.
Yo ya he visto a más de uno ahí en este muelle, que no sé cuál es, pero en este muelle ya he visto alguna vez que coincidían efectivamente bastantes más a la vez juntos, pero sí que lo he visto, sí, no es la primera vez.
Que la verdad que es una estampa preciosa, ¿no?, de la ciudad.
Bastantes, cada vez más. cada vez más. Hoy he visto yo dos, tú
yo
tres.
Digo tres.
No sé, pues yo he distinguido tres, no sé si hay más.
Bueno, que es bueno para la ciudad y bueno, pues también que se conozca la ciudad en el resto de los países de donde son estos cruceristas.
Y esto es lo que decían los vecinos de A Coruña. Ya decimos, hace escasos minutos entraba el Celebrity Apex en la ciudad. En redes sociales, en Voces A Coruña, en Voces Coruña, hemos compartido algunas imágenes de este momento, que la verdad son bien llamativas. Ver la Torre de Hércules con el transatlántico al lado. Decimos, un gran transatlántico es el que más pasajeros trae 3.200 pasajeros, aunque bueno, sí que es cierto que el resto de buques también traen un número bastante llamativo. Todos a excepción de la Mera, que es el que está en Calvo Sotelo Norte, apenas viene con 835 pasajeros. En cualquier caso, todos esos turistas suman a la hora de que haya 15.000 personas en A Coruña estos días. Y además, hay que decir que esta no es la única fuente de ingresos para el turismo en la ciudad de A Coruña. Y es que esta semana también va a haber un congreso bien importante en la ciudad, en este caso relacionado con la diabetes. Ahora les contamos todos los detalles.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
12 y 12 minutos y les estábamos contando que hay una quíntuple escala en A Coruña, pero que además hay otros eventos que son bastante importantes a la hora del turismo. Hay un tipo de turismo, que es el turismo empresarial, el turismo de trabajo, de congresos en general, que de hecho el Concello de A Coruña ya había dicho en 2024 que iba a tratar de mejorar, de incluso impulsarlo un poco más. Utilizar algunos recintos, como puede ser el Palesco de A Coruña, Expo Coruña y otras zonas de la ciudad, pues precisamente para organizar congresos a nivel nacional que puedan traer a trabajadores a la ciudad, que obviamente vienen vinculados a unos gastos de alojamiento, también de dietas, etcétera. Pero más allá del retorno económico que supone, hay algunos congresos que son importantes también por aquello de lo que se habla. Y ese es el caso del congreso número ya 36 de la Fundación Sociedad Española de Diabetes, que se va a celebrar en A Coruña del 23 al 25 de abril. Es decir, va a comenzar ya mañana miércoles y se va a celebrar en Palesco. Es la primera vez que este congreso nacional se celebra en A Coruña y hay una profesional, que es Teresa Martínez, que es jefa de endocrinología del CHUAC de A Coruña, que además es presidenta del comité local del congreso nacional que se celebra estos días en la ciudad, y ahora mismo tenemos línea con ella. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que es una alegría, ¿no?, tener un congreso de este tipo en A Coruña. Comentábamos, no solo por el retorno económico que puede tener para la ciudad, sino también por aquello de lo que se habla, ¿no?, como es la diabetes, que es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en A Coruña, en Galicia, y que imagino que preocupa y que ocupa.
Pues sí, a ver, yo creo que lo más importante casi para mí es que, o para nuestro hospital y nuestra ciudad, es que es la primera vez en la historia que se va a hacer en Coruña. Este congreso es el congreso más importante, la reunión más importante de diabetes que hay cada año. Normalmente se suelen ir a ciudades que son, pues más grandes, me imagino, o que las consideran incluso que pueden ser mejores, como Madrid, Barcelona, pues como Valencia. Pero bueno, esta vez pues pensaron que Coruña podríamos hacerlo exactamente igual de bien. Yo no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer exactamente igual de bien. No, yo creo que lo vamos a hacer todavía mucho mejor. Les vamos a demostrar que que nuestra ciudad es una ciudad que no solamente es preciosa y que tiene muchas cosas que pueden hacer que la gente se sienta muy bien, sino que nuestro nivel científico está a la altura de cualquiera y más de muchos, muy por encima incluso. Entonces yo estoy muy contenta, estoy encantada de que nos hayan elegido a Coruña y bueno, de hecho, aún esta mañana lo estaba mirando y lo estaba comentando con más gente, es pues desde hace mucho tiempo es la la vez que más cantidad de personas hay inscritas al Congreso. O sea, realmente hace tiempo que no hay tal barbaridad de personas inscritas como las que hay aquí, de lo que se deduce que es un congreso que atrae. Atrae porque seguramente atrae la ciudad, se atrae porque tenemos un programa científico extraordinario y bueno, supongo que todo, la unión de todo hace que la afluencia vaya a ser muy superior a otros años, ¿no?
Además de esta afluencia de personas y de todos los temas que se van a tratar, ¿qué supone para propiamente la comunidad médica de A Coruña y de Galicia, ¿no?, que se celebra aquí? Porque imagino que será muy diferente, ¿no?, cuando un congreso de este tipo se celebra en Madrid, Barcelona, que seguramente pues muchos profesionales no tengan la disponibilidad para viajar, a que se celebre aquí en A Coruña. No sé si también se va a notar en el CHOAC de A Coruña y en general en la comunidad sanitaria de Galicia que se celebre aquí en A Coruña este congreso.
Hombre, sí, yo creo que de cualquier manera, como ya dije antes, hoy en día nosotros no tenemos nada que envidiar a nivel científico a otros hospitales. De hecho, nuestro hospital es un hospital referente y estamos muy por encima del nivel científico, incluso de muchos, muchos. Yo creo que estamos entre los mejores hospitales y los mejores servicios de España de endocrinología, sin ninguna duda. En diabetes, además, hemos avanzado una barbaridad. Tenemos en el caso de la diabetes tipo 1 muchísima tecnología en diabetes. Somos pioneros en una cosa que nadie tiene y es la integración de todos los dispositivos que se utilizan en el tratamiento y en el control de la diabetes dentro de nuestra historia clínica. Uh-huh. Eso es algo que está viniendo ya no solamente de otras comunidades aquí, sino incluso de otros lugares de Europa y de Estados Unidos a ver lo que estamos haciendo. O sea, el nivel es genial y eso pues a nosotros nos hace sentirnos pues muy bien.
Muy orgullosos, muy bien, claro, ¿no?, que sí. ¿No?
Muy orgullosos.
¿Cuáles son los retos a futuro de la comunidad en relación a la diabetes? Porque acaba de comentar Teresa que bueno, en A Coruña tenemos métodos bastante importantes e innovadores, ¿no?, a la hora del control de la diabetes, pero ¿cuáles son los retos a futuro o quizás a medio plazo que son más importantes, ¿no?, a la hora de combatir la diabetes, bien sea para tratarla o bueno, para en este caso poder dar un diagnóstico más temprano?
Bueno, es que depende de qué diabetes estemos hablando, claro. Yo cuando hablo de tecnología me estoy refiriendo a la diabetes juvenil, a la diabetes infantil, ¿no?, que es una diabetes minoritaria comparada con la diabetes del adulto, que es la que tiene una mayor parte de la población, pero que tiene una característica tan importante y es la edad de las personas que lo padecen y las circunstancias sociales de las personas que lo padecen. Entonces, el que estemos muy avanzados en tecnología hace que el control de su diabetes mejore una barbaridad y que la calidad de vida de estas personas sea extraordinaria. O sea, en ese sentido, no hay ningún problema. Prevenirla, la diabetes tipo 1, es muy difícil porque no sabemos por qué se origina. Otra cosa diferente es la diabetes del adulto. La diabetes tipo 2, que esa sí se puede ya prevenir más, que la hay un tanto por ciento muy importante en la población, cerca del 10%. Galicia, además, hay que tener en cuenta que tiene muchas poblaciones envejecidas y donde hay envejecimiento la prevalencia de diabetes aumenta, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que además tenemos un servicio gallego de salud que se ha preocupado y se sigue preocupando bastante por el tema de la diabetes. O sea, no es un tema que esté en absoluto abandonado por nadie, ¿no? Y tenemos a nuestro alcance pues la posibilidad de poder utilizar todos los fármacos y todas las herramientas que tenemos para, bueno, pues para mejorar el control de las personas con diabetes. De hecho, las complicaciones de la diabetes, que es el digamos que lo peor, no solamente es la diabetes en la convivencia con el día a día, sino las terribles complicaciones a largo plazo que producen, nosotros prácticamente no tenemos entre nuestros pacientes complicaciones importantes, casi nada, o sea, ha desaparecido. Hay muy poquita gente ciega, hay poquísimos que estén en diálisis, y eso, bueno, pues amputados, que antes eran cosas que se veían bueno, muy habitualmente, y hoy en día todo eso ha disminuido muchísimo, y es gracias al esfuerzo de todos, ¿no? De todos.
Bueno, pues estaremos pendientes entonces a ese congreso, a todo lo que se hable y sobre todo todo lo que se saque en claro, ¿no? De este congreso nacional celebrado por la Fundación Sociedad Española de Diabetes. Muchísimas gracias, Teresa Martínez, jefa de endocrinología del CHUAC. Gracias por atendernos.
Venga, gracias a ustedes por haber llamado, ¿eh?
12 y 20 de la mañana, nos quedamos con esta cita que tenemos esta semana en A Coruña. Mañana, día 23 de abril, miércoles, comenzará, se celebrará hasta el viernes, hasta el 25, y bueno, va a reunir a cientos de profesionales, ¿no?, de la salud de Galicia, pero sobre todo del resto de España, para hablar de un tema bien importante como es la diabetes en adultos, pero también en niños.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
En Joyería García, en Avenida de Oza 20, elegimos joyas que cuentan historias, que emocionan, que perduran, porque quien más quieres se merece algo único. Descúbrelas en joyeriagarciacoruna.es y en nuestras redes sociales. Joyería García, el detalle que se guarda para siempre.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
Merca Queixo. Merca Queixo. Merca Queixo, Merca Queixo, Merca Queixo. Non te perdas este planazo, planazo. Primeira feira de queixos de Pontedeume, 26 e 27 de abril, na Alameda de Raxoi. Merca Queixo, planazo. Colaboran Deputación da Coruña e Leche Celta.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Y 23 minutos llevamos toda la mañana contándoles las novedades que hay relativas pues a esa quíntuple escala que tenemos en el concello de A Coruña, en el puerto, y que ha traído consigo pues más de 14.500 personas que están ahora mismo pues tomando todas las calles del centro de A Coruña. Nos contaba Fernando Molezún que se escucha mucho inglés, también mucho francés, un poco de alemán, por ahí, para los más expertos en idiomas. En cualquier caso, está siendo una jornada muy, muy, muy dulce para para la Autoridad Portuaria de A Coruña, precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, había convocado a los medios de comunicación para hacer una pequeña visita con motivo de esta quíntuple escala. Ha citado a los medios en Calvo Sotelo, justamente para hacer, entendemos que un balance, ¿no?, de esta fecha que decimos es histórica por ser el día que más personas han desembarcado en A Coruña en toda la historia del puerto, y hasta allí se ha ido Fernando Molezún. Muy buenas, Fernando.
Pues sí, el muelle Calvo Sotelo, en efecto, que
¿qué
a
ha
los pies
contado
de Ventura,
el presidente?
Pues aquí, a la sombra del Ventura, enorme, por cierto, y ya con el último de los cinco que faltaba por llegar atracando en el muelle de Transatlánticos, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, pues ha hecho un poquito de balance, ¿no? Ha calificado este día que es que parece escogido a adrede, porque después de una Semana Santa lluviosa, pues para colmo hoy luce el sol, como hacía tiempo que no lucía, un día fantástico para dar la bienvenida, como decías, a esos 15.000 pasajeros, tripulación aparte, es decir, la tripulación también baja, que tenemos hoy de visita en nuestra ciudad. Escuchamos al presidente de la Autoridad Portuaria.
Un día bonito para la ciudad y para el puerto de A Coruña. No es habitual tener una quíntuple escala con cinco barcos, además de gran tamaño, lo que nos permite batir el récord de visitantes en un solo día, que son 15.000 personas. Y efectivamente es difícil porque hay que gestionar un gran equipo y porque evidentemente mover a casi 15.000 personas cuesta un enorme esfuerzo, pero yo creo que la satisfacción de ver el puerto lleno pues es muy agradable, porque en los puertos nos gusta ver actividad de barcos. Tener cinco cruceros pues muestra el interés que las compañías tienen en el puerto de A Coruña. La verdad que somos el primer puerto de la cornisa cantábrico-atlántica desde Lisboa hasta ya Francia. Este año esperamos alcanzar las 180 escalas con casi 450.000 visitantes, más las tripulaciones, que se pueden ir casi a los 600.000 visitantes totales, lo que creo que es enormemente importante, no solo para el puerto, sino también para la ciudad, porque el retorno económico es altísimo. Valoramos que estos visitantes dejan de forma directa
40 millones de euros al año, ¿eh? 40 millones se calcula millones para este año, 40 millones de euros. De hecho, hoy, en un solo día, solamente en servicios, en lo que es, pues claro, llega aquí un buque y hay que darles de comer, hay que tienen que repostar, tienen necesidades concretas y demás, solamente en eso, en esos servicios, ya se mueve 1 millón de euros, deja en la ciudad 1 millón de euros en un solo día, ¡oh!, los cinco buques que tenemos aquí. Y no solo eso, sino que a lo largo de esta semana, porque hoy hay cinco cruceros, pero a lo largo de la semana se esperan 13 escalas en total, 13 escalas que van a movilizar, que nos van a traer a 40.000 pasajeros. Escuchamos a Martín Fernández Prado.
A lo largo de todo el año, esta semana, de una forma especial para que se den cuenta la importancia, vamos a tener 13 escalas y 40.000 personas en solo una semana, o sea que es muchísima gente, y que con días como el hoy, que además nos recibe después de una Semana Santa más inestable, pues hoy Coruña recibe a estos cinco barcos y estas 15.000 personas con un día soleado y alegre, y están ya disfrutando de la ciudad, están ya pues disfrutando de nuestra hostelería, disfrutando y comprando nuestro comercio y generando mucha actividad económica en general en toda la ciudad.
¿Cuáles son
Y mientras toda la ciudad inundada de visitantes, como decíamos antes, parecen Naciones Unidas, la Torre de Babel, esto, escuchando muchísimos idiomas y demás, y muchísimo tráfico. De hecho, hay problemas de tráfico en el centro por la cantidad de buses que, aunque todos se mueven dentro del puerto, después para la salida, pues claro, sí que tienen, permeabilizan, porque muchos hacen recorrido por la ciudad, etcétera, etcétera. De hecho, calculaba el presidente de la Autoridad Portuaria que ellos han movilizado 40 autobuses solamente para comunicación interportuaria, es decir, paran todos aquellos que están en muelles que están más alejados, como el de, por ejemplo, el de San Diego, pues para traerlos al centro y dejar a los pasajeros para que paseen por la ciudad, pues ya se fletan autobuses, ¿no?, que estamos viendo pasar aquí dentro del puerto para un lado y para el otro. Todo esto, imagínate, si se traduce en el número de personas. Bueno, pues un montón de gente involucrada en que esos cinco buques y esas 15.000 personas disfruten de un día perfecto en nuestra ciudad. Escuchamos al presidente de la Autoridad Portuaria.
una de las grandes ventajas de Coruña es que normalmente cuando hay uno o dos barcos, pues desembarcan ya en una zona peatonal y accesible peatonalmente al centro histórico y a las zonas más visitadas de la ciudad. Es verdad que cuando tenemos cinco tenemos que llevarlos a algunos muelles un poco más alejados, entonces lo que hacemos es hacer un servicio de autobuses de lanzadera, shuttles como los de los aeropuertos o otros puertos, que permiten acercar a toda esta gente a las zonas más céntricas de la ciudad. Lo hacemos internamente por dentro del puerto, con lo que no generamos ningún trastorno en la ciudad, y ya salen por la zona, en este caso de Plaza Orense y por Transatlánticos, peatonalmente a través de pues el circuito de los jardines de Méndez Núñez. Por lo tanto, es un operativo que funciona muy bien, rápido, que nos permite mover estas 15.000 personas de una forma ágil y que nos obliga a un enorme trabajo de coordinación. Me gustaría destacar el trabajo de los trabajadores de la autoridad portuaria, especialmente de policía portuaria, que tienen que coordinar hoy a más de 150 personas entre fuerzas de seguridad, empresas de servicios, etcétera, que es complicado porque mezclamos a la vez peatones con infraestructura de servicios. Pensé que solo uno de estos barcos trae hoy 5 trailers de suministros alimentarios. Esto lo tienes que coordinar con los suministros de combustible, con la recogida de materiales Marpol, que son los materiales de residuos. Todo a la vez hay que hacerlo. Es una coordinación difícil para 5 barcos a la vez. Pero bueno, a mí me gustaría, por lo de pronto está saliendo perfecto. Esperemos que continúe así a lo largo del día. Y me gustaría destacar y agradecer el trabajo no solo de los empleados de la autoridad portuaria, sino de todos los servicios portuarios y empresas de suministro que han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo excelente para que todo funcione perfectamente.
Bueno, pues por ahora, desde luego, todo está funcionando perfectamente. Así que vamos a ver si continúa así a lo largo del día. Ya le quedan algunos cruceros, le queda poquito, le queda un par de horitas para emprender su marcha. Pero bueno, sí. Mientras tanto, aquí, pues ese gran desembarco, esa especie de Dunkerque que estamos viviendo aquí en el puerto de la ciudad, con estos 5 cruceros que están haciendo escala en este día histórico para nuestro puerto.
Oye, Fernando, y una última cuestión, porque nos comentabas ahora un poco detrás de micrófono, que parece que has visto un camión de bomberos, ¿no? Pasando ahí a todo trapo por...
Sí, por Rivera de Rivas, desde aquí desde el puerto, se escucha un camión, no, 2 camiones de bomberos y una furgoneta. Han pasado corriendo, sirenas puestas, todo por Rivera de Rivas hacia el centro, y claro, desde aquí desde dentro del puerto he perdido la visión ya, sí. Pero...
Bueno, parece que es un incendio en una vivienda, en la calle Mondoñedo, entonces, bueno, vamos a estar ahí también pendientes de ese incendio.
Pues ahí estaremos.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Fernando.
Un saludo.
Hasta luego. 12:32, seguimos pendientes de todo lo que nos cuentan desde el puerto de A Coruña por la llegada de esos turistas y también de otras cuestiones como por ejemplo este incendio en una vivienda en la calle Mondoñedo.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Y desafortunadamente hay veces que también tenemos que bajar un poco el tono y contar noticias que la verdad es que nos gustaría no tener que dar, y es que ha fallecido Martín Pou, el fundador de Aspronaga y ese luchador incansable por la integración de las personas con discapacidad. Martín Pou ha fallecido a los 97 años, detrás de una gran familia que siempre le ha apoyado, que siempre ha presumido, como no puede ser de otra forma, de todo lo que ha conseguido, y no solo su familia, sino toda la ciudad de A Coruña y todo el tejido social de Galicia, que le tienen que estar tan agradecidos a Martín Pou. Es el fundador de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia, de Aspronaga, y bueno, sí que es cierto que no solo ha sido eso, también ha desarrollado su su carrera funcionarial en Hacienda, donde ocupó diferentes cargos de responsabilidad en la delegación de A Coruña y que trabajó para diferentes empresas privadas. Sin embargo, por lo que todo el mundo le conoce, es justamente por fundar Aspronaga, ¿no? Una entidad que tanto ha hecho por la ciudad de A Coruña y por Galicia, esa asociación pro personas con discapacidad intelectual. Martín Pou se va pues con una familia bien grande detrás, no solo la de la ciudad, que le agradece todo lo hecho por el tejido social, sino también por una de sangre. Una familia compuesta por 9 hijos, 17 nietos y 16 bisnietos. Muchas personas que han podido disfrutar, en este caso, de su buen hacer, de su buen corazón y sobre todo de su lucha incansable por luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual de Galicia. Sus restos van a ser velados en el tanatorio de Servisa, van a ser velados este jueves, es decir, el 24 de abril, a las 8:30 de la tarde. Está previsto que se celebre una misa funeral en la iglesia también de San Pedro para honrar su recuerdo. Nosotros desde aquí, desde Voces de A Coruña, también como programa que tantas veces hemos hablado con Aspronaga y que seguiremos haciendo porque hacen una labor de lo más importante, damos el pésame obviamente a todos los familiares de Martín Pou y sobre todo pues también permítannos darle el pésame a la ciudad de A Coruña en general, porque es una noticia muy, muy, muy triste de dar que haya fallecido eso a los 97 años Martín Pou, el fundador de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, Radio Voz.
¿Cómo me gusta esta canción? Me parece bien chula.
Está, bien escogida, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
En su momento, pues Pablo me pidió una canción y esta no es mía, o sea, no la proporciono yo, soy un amigo mío que es muy melómano y dice, mira, esta yo creo que te encaja y es la verdad que suena bien, te relaja un
poquito. A mí me relaja muchísimo.
Te prepara a la colaboración, ¿no?
Nos prepara porque hoy estamos con Santi Vázquez, como cada martes, vicepresidente de Habitat, y vamos a hablar de un pajarillo que hay que decir que es bien bonito, nos ha compartido unas imágenes Santi que vamos a subir a redes sociales a lo largo de la tarde, y es un pajarillo que a mí me llama mucho la atención que sea naranja, que tenga así como el pecho naranja, ¿no?
Es un rojo anaranjado. Yo creo que está en el top 5 de aves más bonitas de la península ibérica, que la tenemos aquí muy cerquita, como todos los animales, los pajarillos que hablamos aquí, y son vecinos muy cercanos donde podemos verlos en diferentes partes de la ciudad e incluso en el entorno, en toda Galicia se puede ver, y es le ponemos ya nombre si quieres, le llaman, en castellano sería camachuelo común.
Me gusta más el otro que me dijiste.
Sí, y el otro un poco, el camachuelo llega a la colaboración porque su nombre en gallego es cardeal europeo o cardenal común. Y claro, yo creo que está muy, muy en, es noticia estos días, ¿no? De la muerte, el fallecimiento del Papa y ahora la reunión de cardenales,
sí,
que vamos a tener en Roma para un poco designar un poco el nuevo Papa, ¿no? Entonces, pues por ese sinónimo y ese nombre gallego tan bonito como cardeal europeo, pues por eso lo traemos hoy aquí.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de ese nuevo cardeal europeo y de ese pecho anaranjado rojizo tan bonito. Antes, dame un minuto, sí, Santi, porque estamos hablando del puerto de A Coruña, es obviamente la noticia del día, esa quíntuple escala que hay en A Coruña, y hemos hablado también mucho de lo que significa a nivel económico la llegada de casi 15.000 personas a la ciudad en apenas un día. En este caso, Fernando Molezún nos acaba de comentar que bueno, los cálculos que hacen desde la autoridad portuaria es que para A Coruña va a suponer una inversión, ¿no? Sino todo lo contrario, va a enfundarse 1 millón de euros simplemente por la llegada de estas 15.000 personas, y gran parte de los beneficiarios obviamente van a ser los comercios de A Coruña y toda la zona hostelera de La Marina. Por ahí se ha ido nuestra compañera Celia Eiras, que se ha ido a preguntar a los hosteleros a ver qué supone para ellos la llegada de tantos turistas en un solo día. Muy buenos días, Celia, a ver, ¿dónde te encuentras?
Buenos días, Silvia. Pues aquí me encuentro en el Meollo, en el Paseo de la Marina. Un día espectacular, hay muchísima gente. Parece difícil de creer que sea un martes a las casi 1 de la tarde. Y bueno, me he pasado por aquí a preguntar un poco a los hosteleros cómo se siente la arribada de estos 15.000 pasajeros de repente. Y bueno, me han contestado que están bastante, bastante abastecidos. Tienen preparados bien la sangría y la cerveza para abastecernos, pero bueno,
importancia, sí, lo importante.
Cierto, sí que es cierto que bueno, las terrazas aún no están llenas de todos, se están llenando cada vez un poco más. Ahora la gente sobre todo está paseando, parece que luego cuando se acerque un poco más la hora de la comida se irá moviendo hacia las terrazas, pero sí que es cierto que por ejemplo en Osampaio, que ahí ya ni me quisieron hablar porque estaban muy muy ocupados, sí que está bastante llena, así que bueno,
una mala hora
para Osampaio, la verdad. La gente supongo que ya tiene ganas de tortilla. Pero bueno, si quieres escuchamos un poco pues lo que me dijeron las cafeterías a las que he ido.
Vamos allá.
Estoy aquí con Alessandra, que trabaja en la cafetería Bow 9. Y Alessandra, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el desembarco para la hostelería de 15.000 pasajeros en estos 5 cruceros de hoy?
Pues igual... siempre que hay cruceros hay bastante gente aquí, se llena bastante. Ahora que son creo que 5 cruceros, ¿verdad? Se llena aún más. Ahora igual está un poco tranquilo, pero seguro que en la tarde se llena más fijo.
¿Habéis tenido más comensales o más personas aquí en el bar antes?
Sí, claro. Y claro, todos son los turistas más que nada. Y lo de siempre que vienen turistas es así. Pero ahora que son 5 barcos, pues más.
Y bueno, aquí no sé si servís comidas o...
Aquí solo bebidas, una que otra tapa y bollería, pero más que todo bebidas.
O sea, que luego igual después de comer esto se empieza a llenar un poquito más. ¿Tenéis preparados más efectivos o más camareros para afrontar la jornada?
Sí, claro, ahora en la tarde que fijo se llena más, vienen más camareros y estamos más completos, porque es hora que es más tranquilo, porque la gente o toma el sol o está comiendo algo, luego en la tarde se suele llenar muchísimo más. Entonces yo creo que para la tarde está previsto más camareros y más gente.
Perfecto, muchísimas gracias. Vale, cuéntame.
Vale, pues en comparación con los barcos que han llegado días anteriores, pues esta vez, a pesar de que son más los viajeros que vienen, pues creo que ha sido bastante bajo, no sé si es por las reformas que se están haciendo. Es verdad que el ruido es bastante molesto y bueno, hay mucha gente que no está dispuesta a sentarse en una terraza y tener que escuchar este ruido. Sí es verdad que la semana que hizo también buen tiempo, como está haciendo hoy, también no fueron la misma cantidad de pasajeros, pero se notó bastante que bajaban los pasajeros, que se sentaban en la terraza, cogían un poco de sol, consumían. Y bueno, yo estoy aquí desde las 10 de la mañana y se nota un poco la diferencia de hace 2 semanas con el día de hoy, que son más pasajeros.
Porque clarificamos que estamos aquí en el Gastop, que está justo enfrente de las obras de humanización de los cantones.
Exactamente, entonces claro, ya sí es verdad que el tema del ruido es bastante molestoso para los clientes, por lo que no están dispuestos a sentarse en una terraza y consumir y tener que escuchar ese ruido.
Una pena, pero bueno, sí. Por lo menos el día va bien. Ahora
sí, la verdad que sí, o sea, es que es una sorpresa porque supuestamente hasta donde yo tenía entendido daban lluvia hasta el fin de semana, o sea, hasta el viernes, si no me equivoco, y ayer y hoy ha hecho un buen tiempo.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues estamos aquí en la cafetería Obdulia, cuéntanos, ¿cómo está siendo la llegada de estos 15.000 pasajeros a este bar?
Bueno, de momento la afluencia se va notando ahora. Yo creo que a partir de ahora es cuando más se va a notar, de hecho. tranquila, pero creo que va a ser bastante, de bastante gente. Va a haber mucha gente como clientes, turistas.
¿Aún no ha venido, aquí la masa de gente a tomar algo, a tomar un café, un vermú?
De momento todavía no, pero seguramente que cuando empiezan a llegar van a tomar ahí los box de cerveza, las sangrías, que es lo que más piden. Y ya te digo, ahora se va a notar más.
¿Y teníais pues los recursos previstos? ¿Habéis comprado más sangría o tal para hacer...?
Sí, hemos procurado estar abastecidos todos para que no nos falte de nada. Sí, todos estamos con todo aquí.
Bueno, pues por lo que dijeron se mueve mucho la sangría, mucho la cerveza. Y a ver, ahora sí que es verdad que igual muchos también ya han comido en los barcos. O sea, no vamos a ser mal pensados. Tienen otros ritmos circadianos los turistas y claro, comen antes. Ellos comen como a las 12 de la mañana. Igual ellos ya están en la hora del tardeo.
Es probable. Además, bueno, la mayoría madrugaron mucho, que al final desembarcaron muy pronto por la mañana y supongo que la gusa pues empezó a asomar ya hace un rato.
Se lo merecen, no cabe duda. Bueno, muchas gracias, Celia.
A ti, Silvia.
Sí. Bueno, pues los turistas de Coruña que ya están preparándose en la marina con la sangría, con los buques de cerveza, bueno, en general para disfrutar un poco. No sé si igual también podían aprovechar y ir a darse un paseo por la naturaleza de Santi, porque también hay mucho que ver.
Pues yo creo que sí, aunque, bueno, ir en un barco, en un crucero, también yo creo que igual la gente lo aprovecha poco. Yo creo que puede ser un sitio, un lugar, una terraza estupenda para observar aves marinas y cetáceos. Posiblemente pues poca gente lo aproveche, pero a mí se me tocará un poco el ir a un crucero, pues sí que aprovecharía estar en la terraza mirando un poco al mar a ver qué se mueve por ahí. Sí, es cierto que, bueno, al final toda esta masa de gente que llega a las ciudades deja sus importes. Bueno, hay que pedirle, por lo menos en las navieras, que bueno, que todos lo que son estos grandes barcos o el uso de combustibles, pues un poquito más en consenso con las energías renovables, etcétera, etcétera, se está imponiendo cada vez más. Y bueno, la presión turística también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, tenemos muchos visitantes y eso también es bueno para la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, al final todo este tipo de cosas, el turismo, bien sea por tierra, mar o aire, muchas veces involucra grandes cantidades de gasoil y de combustibles, que imagino que obviamente, pues bien sea cuando hablamos de aviones por el aire o cuando hablamos de barcos por el mar, que quizás no
hoy,
es lo mejor.
Hoy día mucha gente viaja, pero yo creo que los que también tenemos un poco la suerte de poder viajar y hacer alguna escapada, pues yo creo que lo importante es ser conscientes. Nosotros al final tenemos una huella ecológica con nuestro movimiento en coche, en avión o en barco, y bueno, yo creo que lo interesante es que a lo largo del año y a lo largo de nuestra vida, pues también le devolvamos un poquito a la naturaleza lo que le consumimos y le extraemos. Nuestro propio móvil, el uso de nuestro propio móvil, tiene un montón de minerales que están ahí metidos y que han sufren una extracción en diferentes lugares del mundo. Por eso las entidades ambientales animamos siempre a que por lo menos una vez al año que la gente participe pues en una limpieza de una playa, por ejemplo, ¿no? O una reforestación, o por lo menos echar una mano entre todos, ¿no?
Hay muchas que se celebran a Coruña, que sí, se organizan, sí. Y
efectivamente, entonces un poquito devolver a la naturaleza lo que a veces pues le quitamos o la robamos, ¿no?
También limpiarnos la conciencia, supongo, muchas veces, no sé si ya hasta lo hacemos por la naturaleza o por nosotros mismos.
Sí, bueno, también hay parte de eso, pero los que llevamos, yo por ejemplo en Hábitat llevo ya más de 30 años, ¿no? Y yo creo que voy devolviendo en la medida que puedo, en tiempo y en actividades y un poco en divulgación, un poco esta huella ecológica que yo provoco. Yo no digo que el resto del mundo haga eso y lleve 30 años en entidades ambientales, pero un poco hablar entre todos, poner en valor que al final todos, cualquier gesto nuestro de nuestra vida moderna tiene una consecuencia en el medio natural, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que todos al final uno más uno, vamos todos sumando, y al final intentaremos hacer un planeta un poquito más bonito, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de todo esto, en general, bueno, todos los animales no están afectados por esto, pero vamos a centrarnos otra vez, si te parece, en el cardeal europeo, que decíamos que lo traíamos un poco también por la noticia del triste fallecimiento del Papa Francisco, pero bueno, por aprovechar, ¿no?, y darle otro tono, que es un pájaro, la verdad es que bien, bien bonito.
Sí, como decía antes, ese está seguramente en el top 5 de aves más coloridas, en concreto el macho, porque tiene ese tono cardenal, ese tono rojo anaranjado, con un capirote negro muy llamativo. Seguramente, pues igual hasta mucha gente no ha tenido oportunidad de verlo, porque es un ave que es tan llamativa en colorido. Ahí está un poco el reclamo, que es diagnóstico cuando salimos a una zona de bosque, a una zona de bosque de ribera, para intentar llegar a poder observarlo, ¿no? Es un ave, el macho, insisto, que es el de colores más llamativos. La hembra es de colores más apagados, también capirote negro, pero colores más grises, más amarronados. Pero es que, claro, cuando lo llegamos a ver, decimos que esta ave se le escapó a alguien de una jaula. Porque realmente casi el macho parece, se asemeja a una pequeña cotorrita, a un pequeño lorito, por su forma del pico, que es un pico también bastante robusto. Y insisto, es una ave tan llamativa, tan colorida, que dices, es imposible que nos pase desapercibida. Pues sí, pasa desapercibida. Y ese pequeño reclamo que emiten a veces nos ayuda a llegar a él, ¿no? Decir que es una ave relativamente común, igual no muy abundante, porque bueno, no hay grandes cantidades de camachuelos o de cardeales europeos, pero está bastante bien distribuida, sobre todo en el norte de España, desde el norte de Portugal, Galicia, hasta los Pirineos. Luego, cuanto más nos vayamos hacia el sur de España, centro de la península ibérica, se ve menos, es menos abundante, pero aquí tenemos la suerte de poder disfrutar de esta ave. Como decía antes, el macho y la hembra son bastante diferentes. Son aves que, por ese pico tan robusto que tienen, pues indica que se alimenta sobre todo principalmente de frutos, de semillas. En la época de reproducción sí que se alimenta de insectos para aportarle esa proteína tan, tan importante a la alimentación de los polluelos. Y lo tenemos, como decía antes, repartido por lugares donde exista una riqueza de árboles y arbustos, donde se pueda refugiar, pueda encontrar esas yemas, esas semillas para alimentarse. Incluso las flores de los frutales también le gustan meterle el pico de vez en cuando. Y también se aproxima bastante a estas huertas frutales que también aún conservamos en el territorio gallego. Sí es cierto que el avance de los monocultivos, como monocultivo de eucalipto, plantaciones forestales muy densas, no le gusta nada a los camachuelos, con lo cual lo vamos a tener siempre más arrinconado, por se puede decir, porque cada vez tenemos más arrinconadas nuestras fragas y nuestro mosaico agrícola, pues lo vamos a tener ahí a nuestra disposición, a poder verlo, intentando llegar un poquito a este pequeño sonido, a este pequeño silbido que ponía Víctor antes, pues nos puede ayudar un poquito a llegar a él. Es un ave que, ¿qué podemos hacer por ella? Que siempre es bueno decirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, plantar frutales. Estamos en una época, ya finalizando la época de la plantación de los frutales, y les encanta. No porque se coman nuestra fruta, que no, pero sí que los brotes o las floraciones a veces tan intensas de cerezos, de manzanos, pues también le gusta, como decía antes, meterle el pico, ¿no? Entonces, pues bueno, el plantar frutales en nuestras huertas, aparte de nosotros podernos servir de ellos, también ayudan a una serie de aves, incluso a muchos insectos polinizadores. Entonces eso sería una buena opción. También la plantación de sebes, de lo que se llaman setos, pues son también muy interesantes, porque esos setos muchas veces están compuestos por especies que florecen y echan fruto y le proporcionan lugares de cría, porque le gusta criar relativamente a media altura, en nidos que fabrican ellos, lógicamente, con materiales, con hierbas, y estas sebes o estos árboles más densos y más arbustos, pues digamos que les ayudan un poquito a hacer sus nidos y a cobijarse ahí, ¿no? Decir también que es un animal monógamo, digamos que cuando nuestros camachuelos se emparejan de por vida. Esto a veces no es habitual en las aves.
No son muy modernos, pero ahora que se llama.
Sí, no hay el poliamor en ellos, no les va mucho, pero sí es cierto que, bueno, la vida que puede tener un pajarillo de estos, que puede ser en su deambular salvaje, pues suelen ser poquitos años, pues sí mantienen ese, digamos que son monógamos, le gusta mantener a su parejita. Y bueno, decir que eso, que lo más importante es aprendernos un poquito el canto, pasearnos por lugares donde exista una densidad de árboles autóctonos, de sebes, de setos, y que en la medida que podamos, pues facilitarle un poquito ese alimento, ese refugio, y sobre todo si tenemos huerta y jardín, no utilizar fitosanitarios ni productos químicos que al final pueden afectar a la alimentación y a la dieta de estas aves, y al final pues bueno, pues la podemos estar perjudicando. Pero decir que bueno, que sus poblaciones se mantienen ahí y son relativamente fáciles de ver. Si queremos ir al entorno de La Coruña a verlos, pues podemos ir, por ejemplo, a la Facultad de Económicas, en la zona de en el Viña, podemos ir a Mesoiro, y ya si hacemos el recorrido de la Ría del Burgo hasta Cecebre, en ese bosque de galería, bosque de ribera, medianamente bien conservado, pues posiblemente podamos escuchar este reclamo y luego con nuestros prismáticos localizar este precioso, esta preciosa cotorrita europea, que no es una, no tiene nada que ver con una cotorra, pero que el colorido del macho nos lleva posiblemente a otras, a otros continentes, ¿no? Porque es un ave realmente de las bonitas. Y bueno, le tocó llegar aquí a este espacio un poco por la lamentable, bueno, muerte y fallecimiento del Papa y esa reunión de cardenales que tendremos en breve.
La idea con la que nos quedamos este martes es que tenemos que ir a la Facultad de Económicas a ver el canto reproductivo de estos pajaritos, ¿no? De los machuelos que van a buscar a polluelos, ¿no? Para emparejarse toda la vida.
Efectivamente.
Muy bien, Santi, muy bien.
Es un buen plan, que no tiene nada.
Que hagan lo que quieran.
Nada que envidiar al plan de los turistas que llegan a nuestra ciudad. Sí, es cierto que en ese entorno tenemos un pequeño riachuelo con alisos, con diferentes sauces y diferentes vegetación que le encanta a estos pajarillos, y en esta época aprovechan sus brotes y digamos que esa alimentación que le ofrece nuestra naturaleza autóctona, claro.
Bueno, pues por lo menos tenemos ahí esas recomendaciones para ver a este cardenal, que oye, ahora que estamos hablando de la noticia del Papa. Oye, quería preguntarte, porque esta semana también tenéis bastantes actividades, ¿no? En Hábitat, a ver qué podemos hacer.
Sí, de hecho mañana tenemos en Villa Melania, en el concello de Culleredo, pues una serie de actividades en torno a una hora, hora y media, hablando de lo que es la fauna marina, lo que es todo lo que tiene que ver un poco con la conservación del medio marino. Y ahí entre las 7, 8 y media de la tarde, de miércoles, jueves y viernes, pues vamos a tener ahí a nuestros compañeros explicando muchas cosas interesantes. Es la asistencia es gratuita y a través del formulario de inscripción que tenemos en nuestra página web pues podéis inscribiros. Son jornadas cortitas, muy interesantes, pues incluso para participar en familia y aprender un poquito algo del medio natural y luego salir al campo el domingo a la ría del Burgo, pues un poquito a ver y a experimentar un poco toda esa biodiversidad que nos rodea, ¿no?
Bueno, pues con eso entonces nos quedamos con alguna de las actividades este fin de semana. Muchas gracias, Santi.
Nada, vosotros, hasta la próxima.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
¿Quieres cambiar la vajilla sin vaciar la cartera? Pues vente a Mercadoría, en el polígono de Espíritu Santo y ahora también en A Coruña, en calle Isaac Peral 36. Cerámica al peso, made in Portugal. Infinitas opciones al mejor precio. Y si no puedes venir, pásate por amercadoría.com. Tu casa pide primavera y A Mercadoría lo tiene todo.
30 Carreira Alternativa a Prol da Inclusión e a Igualdade. Organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 27 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 darase a saída correndo en patins, bici, cadeira de rodas, coa túa mascota ou como queiras. De volta haberá actividades como zumba, deportes alternativos, minifútbol, ocio box e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gym Sports, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, o domingo 27 de abril, saída da carreira alternativa, ás 11, na Praza de María Pita.
No te pierdas la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la Corona de España. Del 25 de abril al 1 de junio, en el Palacio de Capitanía General de A Coruña, en horario de mañana y tarde. Conmemoramos el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Organiza la Diputación de la Grandeza de España y la Fundación de la Nobleza. ¿Te la vas a perder? Te esperamos del 25 de abril al 1 de junio.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Yo estoy segura de que le suena. Yo estoy segura de que le suena quién es este cantante, porque es mundialmente conocido y es que es Marc Anthony. ¿Por qué ponemos a Marc Anthony a esta hora, a la una de la tarde, en Voces de A Coruña? Bueno, pues porque ya estamos hartos de avisarles que cada semana tenemos un nuevo anuncio de un concierto en la ciudad, y el de esta semana es Marc Anthony, que va a estar este verano en A Coruña. Va a actuar el próximo 13 de julio en el Muelle de Batería con un espectáculo que, bueno, va a servir para recorrer toda su trayectoria musical y reafirmar su posición como una de las figuras más influyentes del panorama musical latino. Marc Anthony tiene grandes éxitos, en este caso como Vivir la Vida, que lo estamos escuchando ahora mismo, y es conocido en general, pues yo creo que por lo menos en todas las regiones o países de habla hispana, y también en buena parte de, por ejemplo, América, de Norteamérica. Decíamos que Marc Anthony va a estar en A Coruña 13 de julio en el Muelle de Batería. Seguimos así ampliando los usos de las dársenas de A Coruña y las entradas.